Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenides.
Buenas tardes, buenas noches, buen momento del día en el que sea. Este es Taller de Literatura y Escritura,
el podcast.
Bueno, y estamos acá hoy en un par de semanas un poquito intensas.
Sí.
En relación a algunas cuestiones.
Sí. Se nota que va llegando fin de año también.
Sí, siempre fin de año viene
todo
intenso.
Se intensifica.
Ahora sí. Con el mundial va a venir más intenso.
Obvio. Me había olvidado, tenés razón.
No, por eso. Y ni siquiera digo por el mundial en sí mismo. Pero ya sabemos que cuando viene el mundial siempre se aprovecha para hacer cosas que nadie quiere escuchar y que aprovecha el mundial para no escuchar. Así que estaremos atentos. Pero sin esperar al mundial. Hubo un par de situaciones bastante intensas estas semanas,
sí,
con represión a comunidades mapuches en particular, pero bueno, en general con discursos muy violentos hacia
clasistas, a favor del Día de la Hispanidad. Por suerte no es todo el mundo, ¿no? Pero se ve cada vez más.
Sí, claramente no es un tema solo de Argentina.
No, es a nivel mundial, ¿no? Pero digo fuerte a nivel, si sos de esas personas que anda por ahí haciendo comentarios de tipo los mapuches son chilenos y el 90% de la gente argentina es blanca o descendiendo de europeos, te invito cordialmente que te vayas a la puta que te parió y dejes de escuchar podcast, ¿no? Claramente.
Yo creo que a esta altura uno nunca sabe, ¿no?
No, uno nunca sabe, ¿viste? Todavía no nos llega tanto la fama, ¿viste? Por el podcast.
No, es verdad. No vaya a ser que con los nuevos, las nuevas personas que vinieron al taller no se hayan llegado fachos.
Claro.
Por supuesto, pueden retirarse.
No, es que de hecho ese comentario apareció en un posteo del taller, por eso, del Instagram. Entonces, instantáneamente lo borré, ¿no? Entonces, estoy invitando a toda esa gente que se vaya un poquito a la mierda.
Por favor.
Sí, por favor, sí. Váyanse a la mierda y si están ahí, suicídense también, ya que están.
Sí, bueno, hablando de eso, se nos ocurrió, nosotros somos dos varones heterosis,
sí,
muy blancos.
Sí. Vos un poco menos, pero bueno.
Yo un poco menos. Pero bueno, nada, obviamente no estamos tomando como propias las reivindicaciones de pueblos que tienen hace literalmente décadas peleando por sus derechos,
sí,
y peleando por las tierras.
Sí,
décadas quiero decir desde que está la ley, ponerle.
Claro.
Pero sí, y hablar de siglos, obviamente siglos, peleando por esas mismas tierras que tuvieron sus antepasados, no tan lejanos. Así que bueno, nada, obviamente no estamos tomando como propio eso. Pero sí nos pareció un espacio,
una buena oportunidad
particular en la cual podemos retomar y difundir autores, autoras de diferentes pueblos, no solo argentinos, bueno, no solo del actual territorio argentino, sino de todo el territorio americano, que hay muchos. Y lamentablemente, en particular en Latinoamérica, muy poco conocidos y conocidas.
Sí, pero a ver, pero digamos que el punto es, tenemos un espacio, lo escucha la gente que lo escucha, la idea es poder difundir o comentar y que sepan que existe, ¿no? La poesía de pueblos originarios, que se está trabajando, que creció mucho, pero que todavía está bastante invisibilizada, ¿no? Entonces, eso, digamos, la idea es esa, hoy, ¿no? Digamos, difundir.
Sí, realmente es esa la idea. Y, perdón, en ese mismo contexto, también pensar un poco sobre este espacio de la literatura. En este podcast hemos hablado muchas veces sobre el canon y sobre las formas de legitimación de ese canon, que sistemáticamente ha dejado de lado a mujeres, disidencias, personas racializadas, personas de pueblos originarios, etcétera. Por supuesto que en la literatura, y sigue siéndolo, tal vez un poquito menos con mujeres, tal vez un poquito, pero igual las que premian son europeas, tenemos el ejemplo del Nobel hace muy poco, la línea sigue igual, la academia sigue mostrando lo mismo, las editoriales, digamos que ahora tienen mucho más peso que la academia, siguen vendiendo lo mismo, siguen publicitando lo mismo. No es tan difícil verlo, uno va a la feria del libro y encuentra eso, ¿sí? La gran mayoría son autores varones o mujeres, blancos, heterosis, bien claramente, pero blancos fundamentalmente, ¿sí? O sea, hay muy pocas editoriales que toman el trabajo de buscar autores diferentes a lo que vienen siendo los mismos autores de hace literalmente 7 años.
Sí, sí, yo quiero destacar también, y les invito a que escuchen el... A mí no es un tipo que me guste demasiado, pero la entrevista de Mariana Enríquez en el Método Rebord, donde ella habla un poco de esto, ¿no? De cómo, justamente esta cuestión de que la literatura, incluso, siempre fue muy elitista, muy eurocéntrica. Entonces, cómo cuestiones, historias, ¿no? Populares de, no sé, por ejemplo, de Chile, si no las agarra un británico como Alan Moore, no aparecen, ¿no? Digamos, en nuestra literatura. Ella decía, mismo Quiroga, que estaba metido en medio de la selva, no hablaba de esas cosas, digamos, ¿no? Porque eran consideradas... Por una cuestión clasista, ¿no? También digo, esta cosa de, bueno, son mestizos, son... bueno, ¿no? Seguramente estaría esta cuestión racista de decirle negros, ¿no? Y esta cosa de indios, ¿no? Y todas estas connotaciones racistas y peyorativas. Y bueno, ella comentaba eso, ¿no? Que ella interesaba rescatar eso justamente por eso. Porque, digo, hace falta que lo agarre alguien de otro lugar como para que se le dé importancia, ¿no? Entonces...
Una cuestión, perdón, que no quería olvidarme de decir, en cuanto a editoriales de este estilo, recomendamos mucho la editorial Espacio Hudson, que publica muchos y muchas muchos autores en general de pueblos originarios, en particular mapuches, y hacen un trabajo de edición muy cuidado, muy lindo. Bueno, y está la antología que sí hemos, creo que hemos mencionado en el podcast, que es Rewen, que es la antología de específicamente de poesía mapuche de mujeres. Perdón, poesía de mujeres mapuches, Selknam y Cámanos. Y bueno, hay mucha poesía muy interesante, realmente si quieren ir a buscarla es muy interesante, pero Espacio Hudson en general ha publicado a Liliana Encalao, ha publicado a muchos autores conocidos.
Sí, también les recomiendo en Facebook, hay un grupo que se llama Taller Permanente o Taller de Poesía Indígena y de Pueblos Originarios, búsquenlo, que también hay mucho de todo Latinoamérica. Digo, todos estos lugares chiquititos está bueno para rastrear si les interesa, ¿no? Obviamente.
Sí. Y es interesante porque además, digo, hace unos años hubo una especie de... bueno, hace bastantes años hubo un revival de poesía, como se autodenomina, amerindia, en el sentido de los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿sí?
Sí.
No nos vamos a poner ahora, me voy a poner ahora a hablar de derecho, porque además no sé tanto de derecho, pero sí es verdad que la situación en Estados Unidos fue diferente por un montón de razones, ¿sí? Que de vuelta no tiene sentido explicar ahora. Pero esa diferencia, ni mejor ni peor, diferente, hizo que funcionara desde otro lado el racismo, que sí funcionó, pero funcionaba desde otro lado.
Y funciona. ¿Sí?
Como funcionó también de diferentes formas en América Latina mismo, ¿no? Digo, en Brasil pasó mucho de esta cuestión de cómo se tomó a los pueblos originarios para ir en contra de las personas negras, digamos.
Claro.
Y al mismo tiempo se les invisibilizó. O sea, se les tomó como un pasado excelente, pero a los entre comillas, voy a decirlo porque lo decían en ese momento, a los indios presentes, los seguían haciendo laburar como esclavos, pero eran como lo bueno porque los negros eran lo malo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, acá en Argentina ya sabemos.
Sí, bueno, Chile, de hecho, sin ir más lejos, los grupos de extrema derecha, hace muchos años, estamos hablando de los 90 más o menos, encabezados por el cagón este que no se anima a decir que es nazi, de Biondini, que reivindicaban en parte, ¿no? Los pueblos originarios, sí, porque tenían esta fascinación nazi con lo primigenio, ¿no? Con lo original.
Es que claro, Y lo interesante es eso, ¿no?
Después se dieron vuelta, ¿no? Después dijeron, no, bueno, son todo parte de lo mismo, son, ¿no?
Es que
Pero.
por eso, pero es que les interesaba como una imagen del pasado.
Claro,
Cuando
sí,
esas
un origen,
personas,
sí, los. Un origen
Y es que, bueno,
alio, un origen, ¿no? Esta cosa.
ni siquiera tenés que irte
Sí.
muy lejos, digo, los nietos de estas personas, digo, a los abuelos de las personas que están ahora,
Sí.
quizás ya alababan, y a esos abuelos fue a los que se les sacó la plata, se los
Sí, ni hablar de la
vivos.
cantidad de masacres, ¿no? En todo. A ver, convengamos que en general en todo el mundo hay masacres a los pueblos nativos de cualquier sociedad, ¿no?
Sí, sin
Esto
lugar a dudas, sin
no
lugar a dudas.
implica solamente América Latina, nos toca de cerca porque justo sea que ayer fue el 12 de octubre, hay gente hablando del Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, esta sarta de estupideces, cuando fue un genocidio, ¿no? Entonces. Y donde todavía seguimos hablando de descendencia europea, cuando ya sabemos que genéticamente te parecemos más vínculo con una persona de África que con cualquier otro lugar, ¿no? Digo, esta estupidez del linaje y todas estas boludeces. Lo que pasa es que, bueno, obviamente la familia o el estatus de la familia pesa mucho, ¿no? En todas estas cosas. Entonces, como tenemos apellidos que culturalmente refieren a un lugar, de hecho, cuando recomendemos van a ver, mucha de esta gente tiene apellidos españoles, apellidos italianos, digamos, ¿no? Entonces.
Sí, de hecho muchos y muchos poetas lo que han hecho es buscar en su pasado algún apellido que les identificara, o bien crearlo, dependiendo del lugar de América, buscar su propio nuevo nombre, que estuviera basado en ese espacio, cómo eran los nombres. Hay muchísimos casos
Sí,
de
o
eso,
sea,
digamos.
imagínense lo triste que es que incluso muchos descendientes de todas estas comunidades, claro, hablan la lengua materna es el español, entonces están aprendiendo su propia lengua o la propia lengua de su comunidad, digamos. Así de terrible, digo, ¿no? Es un genocidio con todas las letras, ¿no?
Y también, perdón, una cuestión importante que
Sí.
también veía, bueno, hablando de organizaciones y eso, Identidad Marrón es una organización muy
También, sí.
importante
Sí, sí,
para
sí, sí.
pensar, ya no quizás de la literatura específicamente, pero bueno, la identidad específicamente. Es muy interesante ver también, porque yo creo que lo que trabajan de Identidad Marrón es esto de, bueno, ni siquiera es solo los que estábamos, o no es solo los que no. Perdón, los que estábamos haciendo una reivindicación específica en el territorio, etcétera, que existe, sino también ver todas las raíces que están presentes ahora, ¿sí? Todas las raíces que están
Claro,
presentes
no, no, sí
entre las
son.
personas que nos encontramos en la calle todo el tiempo, ¿sí?
Sí,
Esto
tal cual.
que decía vos, Tincho, antes. Tenemos
Sí.
relaciones directas, muchas de nuestras familias tienen relaciones directas, a veces invisibilizadas, a veces no, con personas de pueblos originarios, ¿sí?
Totalmente,
Gente a la que se la ha
totalmente.
invisibilizado
Y
absolutamente,
sí, sí, sí.
pero esto de, bueno, no, si yo tenía una tía, o yo tenía una abuela, o yo tenía una,
Sí.
que han sido blanquizadas, por supuesto.
Pero incluso digo, lo limitado incluso de eso es que también es pensar que se limita a una cuestión de qué familiares tenemos. Es mucho más profundo que eso, digo.
No, no, sin duda,
Digo,
sin duda.
lo pienso a un nivel genético antropológico, digo, ¿no? El vínculo que tenemos siendo estos lugares con la gente que vive acá es más profundo que obviamente también existe, ¿no? Tengo una tía, tengo un, ¿no? No sé, otra cosa que no se tiene muy bien presente, hablando de esto de las cuestiones lamentablemente, ¿no? El color de piel, estas cosas, o la pigmentación, más del 60% de la gente es morocha en Argentina, ¿no? Y después hablamos de la gente, de los blancos europeos y de la sarta de boludeces que decimos acá, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos, convengamos que, como decía bien Hoggy, está lleno de poetas que son de ahora también, digo, ¿no? No, no es una cuestión de ir a mandarles a leer el Popol Vuh porque no se trata de eso, que igual les invitamos a hacerlo, pero eso tiene que ver más con una cuestión mitológica, digamos. Hay poesía efectivamente de pueblos originarios actual, digamos, ¿no? Porque están acá, o sea, digamos, lo aprendimos como figuritas en las revistas y en los manuales o en los libros de historia, pero están vivos, o vivas, viven, son personas, digamos. ¿Sí?
Sí, y esto, ¿no? Y muchas personas de estas comunidades que ahora integran estas comunidades nacieron en, bueno, por ejemplo, el Indiana Encalado nació en Comodoro Rivadavia, digamos, nacieron en ciudades de vuelta, importantes incluso del territorio argentino actual, digo, nacieron en las ciudades y después se dieron cuenta y después buscaron eso. Y bueno, yo no quiero abrir el paraguas antes de tiempo, pero hay mucha gente que después dice como, ah, bueno, entonces, no, no son. Y tienen de vuelta esta idea, mantienen esta idea de que las personas tienen que cumplir objetivos, por si fuera, para identificarse con una identidad, en particular en este caso hablamos de pueblos originarios, y no es así, digamos. Lilian Calao, por ejemplo, es una de las que en parte encontró esto que decías vos antes, ¿no? Dicho, ella habló español toda su vida y empezó a encontrar su lengua, a encontrarse con todo eso. Y empezó a, bueno, justamente, ¿no? Volver a esa cultura, no volver, volver, justamente implica esto también, ¿no?
Sí,
A ir
encontrarse.
a esa cultura, justamente, a ir a esa
Claro.
cultura que estuvo ahí siempre
Sí.
y que se le había sacado un poco, justamente porque el tiempo,
Sí.
porque la necesidad en muchos casos a muchas personas les llevó a, bueno, tengo que dejar esto porque si no dejo a mi comunidad, a morir de hambre toda mi familia, digamos,
No,
¿no?
no, sí, obvio,
Esta
obvio.
cosa de encerrarlos en un campo y obligarlos a trabajar en
Obvio,
ese campo, y si
sí.
no, bueno,
Bueno,
mala.
sí, es eso, ¿no? Bueno, que vivan en sus tierras, tengan su cultura, digo, es esta cosa del racismo indirecto, ¿no? Digamos, esta cosa de, no, que queden ahí en un costado y que no me molesten, digamos, que hagan la suya. Ahora, después van a tener que sacar las tierras, los reprimimos, los matamos y les sacamos las cosas, como siempre. Pero bueno, ya que hablas de Liliana Encalado, no sé si querés empezar a hablar un poco de poesía mapuche o
Sí,
lo
no,
poco
bueno.
que sabemos nosotros, digamos, ¿no? Tenemos un conocimiento muy superficial, pero la idea es compartir ese conocimiento.
Sí, bueno. Bueno, Lilian Calao es una poeta, de hecho, es una de mis poetas favoritas actuales. Es una poeta increíble. Tiene varios poemarios. Tiene Mujeres a Intemperie. Tiene Rocking, que es el último poemario, que aparte se consigue. Así que recomiendo que lo busquen, porque eventualmente dejan de conseguirse esos libros y es realmente una lástima. Provisiones para el viaje. Rockin, provisiones para el viaje. Y Liliana Calao escribe en bilingüe, ¿sí? Escribe en ambas lenguas. Algunos textos los escribe en mapudungún, algunos textos los escribe en español. No recuerdo ahora, la verdad, la comunidad a la que pertenece.
Si me das 2 segundos,
Sí,
te lo
si quieres
busco.
buscarlo.
A ver.
Pero bueno, lo que importa es que su escritura está muy atravesada justamente por esto que decíamos recién, ¿no? En Estados Unidos se le llama manzanas rojas a las personas que salieron de comunidades indígenas y salieron y fueron como a la ciudad, porque se le dice como que son rojos por afuera pero blancos por dentro, ¿no? Esta dicotomía que también muchas veces está en la discriminación dentro de las propias comunidades. No, no es el caso de Lilian Calao, pero quiero decir, hablar de ese
No, obvio,
conflicto
las
entre.
tensiones van a existir, obviamente, siempre.
No, no, obviamente, obviamente, por eso. Pero bueno, en ese espacio trabaja mucho encalado en el límite entre la ciudad y la diferencia con volver a la comunidad, con estar con las personas, con estar con la familia. ¿Y qué significa familia en ese sentido? Que no es una familia, bueno, tipo, no es una
Acá
familia.
encontré
Pero que
la
en ese mismo
comunidad,
sentido.
sí.
¿Cómo?
Que
Perdón.
la comunidad de Liliana Calado es Mapuche Tehuelche y se llama Ñam Culahuén, es la comunidad.
Entonces, en ese mismo sentido, es muy interesante pensar, por un lado, cómo aparece la voz, ¿sí? Pero también cómo aparece la familia en el sentido de vínculo entre personas. Y así como cuando vamos a ver a un poeta vanguardista, cuando buscamos en los archivos de poetas vanguardistas, nos gusta justamente por la diferencia, también es interesante ir a esta poesía por eso, ¿sí? Porque es una poesía de una cultura diferente y que encuentra espacios diferentes que nosotros no podemos pensar como poetas. Entonces, es interesante no solo porque, no es que es interesante porque, apoyamos a este poeta, no, es interesante porque es muy buena poesía, ¿sí? No estamos haciendo esto porque somos buenas personas, estamos haciendo esto porque es muy buena poesía y es poesía única, además, ¿sí? Entonces, es interesante por eso, ¿sí? Así como les recomiendo a Lilian Calao, perdón, a una digresión, pero sigo hablando de esto, recomiendo mucho, mucho, mucho a un poeta de la cultura, perdón, a Hubert Matihuah, que se escribe Matiu, Waa, de la cultura Mepa de México, que tiene muchos textos muy intensos, desde su cultura también, pero justamente ahí habla sobre el avance de los narcos, por un lado, tomando el territorio, tomando la tierra que era de ellos, y rompiendo nada, rompiendo y rompiendo a toda la gente que está ahí, y por otro lado el ejército mismo, del Estado, que cuando viene a sacarlo, justamente a ellos los trata como si fueran nada, los trata como, bueno, como trata siempre el Estado a las personas de pueblos originarios, lamentablemente, o casi siempre, termina causando más muertes, termina causando más dolor y termina causando más violencia, ¿sí? Tiene varios libros, yo recomiendo mucho Las sombrereras de Tzidzidín y recomiendo mucho Cicatriz que te mira, son dos poemas muy fuertes, dos poemarios, perdón, muy fuertes, y si no los encuentran por ahí, si quieren pueden pasarme, mandarme algún mail o algo, hablarme por Instagram, lo que sea, yo se los puedo facilitar, porque realmente son muy difíciles de conseguir, la verdad, sí, sería excelente poder comprarlos.
Si no, igual nos pueden buscar en, si están escuchando esto por alguna plataforma de podcast, pueden buscar Taller de Literatura y Escritura en YouTube, y en el video que va a corresponder a este podcast vamos a dejar ahí la lista, digamos, de lo que estamos nombrando.
Sí, la lista sí, pero digo, si quieren el texto, porque hay textos, muchos textos de estos que justamente como esto que decíamos, no se consiguen.
Sí, obvio.
Tengo algunos PDF, algo les puedo pasar, porque es eso. La verdad es que lo mejor es justamente comprar estos libros, pero hay libros que no se consiguen.
No, sí, obvio.
Porque, bueno, bueno,
o porque no se los edita, porque están agotados, etcétera.
Bien, sí. Eso, perdón. Fue una digresión muy grande, pero...
No, está bien, está perfecto. Sí, no, quería agregar también que tiene que ver una convicción política nuestra, digo, ¿no? No es una cuestión solamente literaria, también es literaria, literario y política, así que... y poética. ¿Cómo es? Saben, si nos vienen escuchando y si no nos vienen escuchando, es la primera vez, para nosotros no hay separación entre arte y política, ¿sí? Digamos, está vinculado y eso se refleja como bien comentábamos antes, ¿no? Bien, también es interesante pensar, ya yendo a la cuestión más poética, por ahí, por ejemplo, con Liliana Encalado, que es una buena, quizás, forma de entrar, la cuestión de que la voz que ella usa, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando lean sus poemas, cuando esto que hablaba Sofi la otra vez, ¿no? Cuando les recomendamos también a veces cuando se hacen algún seminario de poesía mapuche, las chicas de la Apoteca Taller, que también le vamos a dejar el link ahí en la descripción, ¿no? Esta cuestión de, bueno, de cómo madre o hermana puede ser alguien de la comunidad también, digamos, ¿no? Como la voz de Liliana Encalado no es solamente una voz propia, ¿no? Digamos, no es esta cosa de yo me siento a escribir, yo Martín, vos Joaquín, ¿no? Digamos, a hacernos cargo de la propia voz individual, digamos, ¿no? Sino que existe dentro de un mundo, de una comunidad, ¿no?
Sí, es fundamental para eso, para, de vuelta a lo que decía antes, ¿no? Pensar esta literatura como una literatura única, en tanto y en cuanto nos sirve para ver otra cultura, o sea, así como vemos literatura vanguardista, podemos ver literatura de este estilo, y muchas veces trae esta idea, como bueno, está bien, es literatura de... Bueno, pasa con muchas, ¿no? Cuestiones de disidencias también, ¿no? Como bueno, es literatura, espacio, y hay literatura, espacio, negro, literatura, espacio de pueblos originarios. Y creo que es un debate, ¿no? Es un debate muy fuerte entre las culturas en general que se da mucho en estos círculos, que es, bueno, pará, porque si le tenemos que poner el D a todo,
claro,
si tenemos que hacer, parece como que la literatura es la blanca y el resto son tipos de literatura. Y es muy importante recordar que es eso, digamos, tenemos que decirlo porque es una reivindicación y es importante. Las personas no lo hacen porque sí, digo, pero al mismo tiempo también recordar que es buena literatura. Es literatura es literatura que nos sirve para pensar desde ese lado nuevas formas de hacer literatura.
Sí, no, y que además, digo, yo lo destacaba lo de la voz poética de Liliana Encalado también porque nace de otro lugar, ¿no? Digo, si querés ir introduciendo el concepto de oralitura también, digo.
Sí.
Digo, nace de otro espacio, digo, por eso también es importante, ¿no? Para no cerrarnos en esta cosa europea, blanca, como decías vos también, ¿no?
Bueno, justamente la litura es un concepto que trajo un poeta, sí, un poeta mapuche, justamente. Un segundo. El Curative Laugh, ¿sí? El Curative Laugh trajo este concepto. No es de vuelta, obviamente, como venimos pensando, no nos importa como autor que sea el primero en haber hecho, no lo trabaja desde ahí. De hecho, cuando él presenta este concepto, habla sobre el diálogo que tuvo incluso con poetas de otras comunidades, porque justamente hubo yo hablé antes del auge este de la poesía amerindia, pero también hubo, un poco más cerca en el tiempo, en los 90, hubo un auge muy grande de la poesía de pueblos originarios americana, latinoamericana, quiero decir. Entonces, nada, con eso, bueno, también latinoamericana es un concepto complejo, pero no vamos a entrar en eso porque... No terminamos nunca, pero hubo un auge muy grande de eso, y el Curative Laugh es uno de los poetas mapuches reconocidos. Hay muchos más. David Aninir es un poeta muy interesante porque trabaja desde la literatura, trabaja una poesía que se mete más en la ciudad y habla sobre la opresión en la ciudad. Bueno, Bernardo Coripán es un poeta excelente que también trabaja mucho sobre el pasado y cómo se reinterpretó el pasado. Perdón que tire así datos.
No, está bien, pero vale. era un poco la idea. Yo agrego a eso también Fortunato Ramos, Leko Zamora, Viviana Gilev, también digo de acá, ¿no?
Leko Zamora es re interesante porque aparte es un poeta con y hay muy poco.
Sí.
Así que nada, no es que hay muy poco, aparece muy poco. La poesía de los pueblos del Chaco. Pero perdón, vuelvo. La literatura justamente lo que plantea es que no se puede pensar a la literatura igual que la pensamos desde la academia, desde el premio Nobel, desde todo eso.
Sí, el matriz europeo, digamos. El matriz...
Claro.
Sí.
No podemos pensarlo desde ahí, porque si lo pensamos desde ahí, nos corta una parte importantísima de lo que implica esta literatura, ¿sí? Por un lado eso, porque se piensa en la realidad, se comparte en la realidad, se comparte en la ronda, y además esto que Barthes trajo de la muerte del autor y de la idea de que la construcción de los textos se hace en comunidad, eso, las pueblos originarios lo tenían hace un montón de tiempo y lo pensaban desde ahí. Digo, los textos no tienen una autoridad, a ver, alguien pone el nombre porque se necesita, pero Chihuahuilaf dice mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, muchas veces, explicita y dice, no, estos textos son, los textos incluyen a mi familia, incluyen a la gente que me rodea, y nombra a las personas. Al principio de cada libro de Ancalado hay una lista enorme de toda la gente que le dio estas historias, que le dio las historias como que se las dictó como si fuera una escriba.
Sí, no es lo mismo que alguien que viene y te dice, tengo una anécdota para que hagas un cuento, no se trata
claro,
de eso.
Claro, de hecho no hagan eso, por favor.
Tiene que ver con relaciones interpersonales adentro de una comunidad, digamos. Tiene que ver con eso.
Claro, se construye justamente una textualidad. La palabra texto viene de tejido, ¿sí? Se construye un tejido de personas que implican a esta persona que está hablando, que lo está diciendo, pero que lo termina de escribir justamente porque, bueno, el mercado funciona así, ¿sí?
Sí.
Sería diferente la escritura indígena, bueno, la oralitura indígena sería diferente probablemente si el mercado editorial no fuera como es de lo que necesita, ¿sí? En ese sentido, la oralitura lo que plantea es, bueno, no podemos juzgar, no podemos leer este texto como si fuera un texto cualquiera, no podemos leer este texto como si fuera una novela, por ejemplo, o un poema random de, no sé, de futurismo ruso. Tenemos que leerlo pensando en la voz que lo lee, pensando en la voz que lo dice, no que lo lee, que lo dice, ¿sí? Por eso muchos, o la gran mayoría de los textos, están en bilingüe, ¿sí? Porque así uno puede ver cómo se dice, de dónde viene, el ritmo, cómo se genera, ¿sí? Y por otro lado, que me parece algo muy, muy no menor, es que últimamente pensamos la literatura, fundamentalmente la literatura europea, etcétera, occidental, digamos, así muy, muy de grandes rasgos, la pensamos desde la desde que no tiene que ser política en el sentido más panfletario del término, ¿sí? O sea, en el sentido de que Bueno, no, pero la literatura tiene que estar como alejada de la política. O de última tiene que hablar de la política, pero sin referirlo. Y justamente en muchos de los pueblos lo que se dice es, bueno, no, pará, 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 pará. La literatura es el momento en el que yo tengo para hablar de esto. Entonces no me podés pedir a mí que no hable de los temas que rompen, no sé, no me podés pedir que no hable de la gendarmería entrando a reventar todo y a saquear a los niños. No podés pedirme que no hable de
No,
eso.
sí, o de los
Mira.
asesinatos, o de las vejaciones, de las
Ni hablar.
torturas, de...
Entonces, esta cuestión de, ah, no, pero es muy obvio, no cabe en este espacio, ¿sí?
No,
No
no.
cabe en esta literatura porque justamente lo que se está haciendo es, bueno, es una reivindicación. Estoy escribiendo incluso en español. Agradecé que estoy escribiendo en español, te lo estoy traduciendo para que vos lo leas. Entonces, si lo vas a leer, lo vas a leer también lo que yo quiero decirte. No vas a leer cualquier cantidad de boludeces. No me vas a hacer hablar de cualquier cosa. Salvo que yo quiera hablar de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. La voz, cómo aparece la voz, es muy importante para pensar este espacio de la literatura.
Sí.
Perdón, tengo que tomar agua porque mi garganta en cualquier
Dale, dale,
momento
toma agua.
está
Sí.
entrando.
No, mientras yo quería agregar a eso también, que bueno, yendo más a lo poético también, por ejemplo, charlando con algunas poetas que tuve la suerte de hacer algún par de talleres, me decían, por ejemplo, el tema de la oralitura, perdón, también refiere a un contexto oral, digamos, ¿no? Esto que decía Hawking, un tejido, una cuestión comunitaria, de comunidad, que por ahí la tenemos medio perdida, ¿no? Nosotras nos identificamos más con un estado-nación, digamos. Estas culturas se ven en la situación de tener que rescatar, digamos, algo que viene de antes, ¿no? Entonces están vinculándose con ese mundo antes, pero también viven en este, digamos, ¿no? No pensemos esto que decía antes, no piensen a las comunidades como cazador-recolector y, ¿no? Y estas estupideces que nos enseñaban en el colegio. No porque estén mal, pero tienen esa cosa de museo que nos sirve para pensar personas vivas y reales y que viven en el mundo, ¿no?
Sí, después tenés a los submarinos de la Armada Argentina con nombres de comunidades
Claro, sí.
y después no le dan ni un
Sí,
derecho, digamos.
o digo, cosas básicas como que digo, el español, por ejemplo, varía también regionalmente en las zonas, también dado por las propias lenguas. Digamos que tiene cada comunidad también, digamos, ¿no? No, no. El guaraní quizás es el ejemplo más conocido, pero hay un montón de lenguas que están ahí metidas, ¿no? El náhuatl en México, por ejemplo, hay un montón, digamos, ¿no? Obviamente esto de que decimos siempre, bueno, la lengua es un organismo vivo, las en sus hablantes, bla. Pero más allá de eso, digo, profundizando también, bueno, quizás el contexto es parecido. ¿No? Quizás la voz poética más, ¿cómo decirlo? Colectiva funciona más dentro de la poesía mapuche y lo interesante es ver que no necesariamente es así en otras comunidades, ¿no? También les recomiendo mucho, tienen que ver con los lugares con los que uno fue vinculándose, ¿no? Les recomiendo mucho también si pueden buscar a Mayahuel Suaní. Le voy a dejar también en la descripción, en las espinas de Mayahuel, que es una página de Facebook donde sube Mayahuel un montón de. O Mayahuel, o como la quieran llamar. Sube un montón de poetas, como decía Hawking, ¿no? Traducido en español y en su lengua de sus comunidades en muchos lugares, ¿no? No solo de México. Obviamente, mayoritariamente de México, pero bueno. También les recomiendo a Adriana López, Ruperto Bautista Vázquez, Rosa Maqueda, sí son poetas de México. Digo, pero sí, lo lindo de internet es que si googlean van a encontrar, digamos, si abren una puerta van a seguir encontrando, ¿no? Y van a ver que hay muchas diferencias que enriquecen, pero sí hay algo de esto, de este contexto, ¿no? De comunidad y de oralidad también, digamos, ¿no? En el que se vinculan este tipo de poesía. De vuelta, nosotros no somos expertos ni nada parecido. Entonces, la idea era difundir, porque a veces no se habla de estos temas, digamos, ¿no? No se habla, y está bueno, y más en este contexto se hace necesario, ¿no? Entonces, nada, también pensando un poco de esto que decía Hawking antes, me acordaba un poco de unos trabajos que hacía Stuart Hall. Stuart Hall era un sociólogo, pensador, ¿sí? Donde hablaba de esto que Hawking decía, no, parece que. Tendría que ser literatura de, ¿no? Hall era un jamaiquino, entonces se pensaba también, digo, como de su lugar de marginado también, ¿no? Lo mismo que ahora estoy pensando en el autor, ¿cómo se llama este muchacho que piensa en vez de la biopolítica a Chile en B, en Bembé, que es el que piensa la necropolítica en contraste a la biopolítica de Foucault, ¿no? Digo, gente que está en el margen, que se piensa de otro lugar, y Hall lo que decía era que, claro, literatura termina siendo igual, europeo, blanca, heterosexual, ¿no? Quizás incluso se incorpora al homosexual y alguna cuestión más hoy día, ¿no? Pero sigue teniendo esa cosa de europeo, ¿no? Entonces Hall lo que decía es, está esta cuestión de lo que se impone como la verdad, no necesita marcarse, ¿sí? O sea, ahora, porque cuando hay una crisis, sí, digo, ¿no? Está esta cosa, bueno, nombrarlo blanco. Pero siempre era, no sé, el negro, el amarillo, el marrón, digo, ¿no?
Sí, a
Siempre
ver,
es como todo el contexto de el que está dominando. Entonces, a veces también, digo, vos hablas de la identidad marrón, a veces también tiene que ver con una reivindicación para poder pelear contra eso, ¿no? Porque una relación de desigualdad, obviamente. Entonces, digo, a veces también, digo, no les queda otra también, ¿no? Es como, lamentablemente, a veces para poder difundirse también, digo, que me parece sumamente inteligente, por ejemplo. Muchas traducciones se hacen a otros idiomas también, ¿no? Al francés, al inglés, ¿no? Porque tristemente por ahí a veces hay más interés de otra gente de otros lugares que de los propios lugares, ¿no?
Y
Entonces.
sí. Y sí, ¿por qué? Porque de vuelta,
Sí.
a ver, el tema es que hablar de esto significa darse cuenta, muchos no quieren darse cuenta, que hay un problema acá, tío, que hay
Sí,
un problema de
tal cual.
fondo
Sí.
serio que no se está resolviendo, porque los textos no son textos que dejen de lado lo político, no son textos que en ningún momento se tomen el... permiso, perdón, no voy a hablar de esto, no, no quiero. No, no, son textos que lo abordan directamente porque es un problema de vuelta, importante y central para la comunidad que se está muriendo. No que se está muriendo porque, porque ya no queda nadie. No, no, se está muriendo porque lo están matando.
Sí, sí,
O
sí.
sea,
Sí, tal
entonces,
cual.
o lo están matando de hambre, o lo está matando el ejército, o lo está
Sí,
matando alguien.
o lo
Entonces,
marginan, le hacen una especie de apartheid y eso pasa en
sí,
todos
por eso,
lados.
digo.
Digo,
A veces
aunque
es por
alguien.
eso,
Sí,
a
decí,
veces
sí.
es porque va el ejército y los mata.
Sí, digo.
Entonces, y desde el espacio, desde nuestro país, Estado con límites muy definidos que no tienen nada que ver con el Estado, con el territorio mapuche reconocido por la comunidad, se hace eso, cuando desde el Estado se hace eso, reconocer al mismo tiempo a despuestas que van, como pasó directamente, digo, Liliana Calado estuvo en el CCK hace no mucho tiempo. Estuvo ahí, la nota, todo, tenemos hermoso, hermoso, hay videos en YouTube en encuentro, hermosos con sus textos, son realmente muy lindos textos. Pero después, el mismo Estado que hace eso,
Sí,
entra a comunidades y hace lo que hace.
después va y te
Entonces,
reprime. Sí.
por eso, ¿verdad? Entonces,
Sí.
es muy interesante cómo la doble vara está tan trabajada. Pero es verdad que aparecen en espacios reducidos, porque si no, se tienen que enfrentar con las contradicciones violentas que provoca el Estado. Y entonces es eso lo que pasa.
Sí,
Por eso también no figuran tanto, no solo
también.
porque se olvidan.
No, también es una forma de cambiar para no cambiar nada, ¿no? Esto del reconocimiento simbólico muchas veces es una especie de fachada. O porque de verdad hay gente dentro del Estado que tiene interés, no digo que no.
No,
Pero
no, seguro, seguro que lo hay.
a los fines prácticos termina siendo una caradurez porque, digamos, después vas y reprimís, matás, ¿no? Gente, le sacás sus tierras. Digo, es muy fácil escribir literatura cuando nosotros tenemos resueltas las necesidades básicas, nos reconoce el derecho a existir, no nos están preguntando de dónde somos ni cómo nos identificamos. Le invito a cualquiera que vaya a leer hoy la nota de la Nación hablando de, ah, no, estas comunidades no reclamaron sus derechos. Es muy fácil escribir una nota cuando tenés las necesidades cubiertas básicas, cuando nadie duda de tu identidad, cuando nadie te dice sos chileno, sos argentino, ¿no? Hablando de cosas que no tienen ningún tipo de sentido, porque el Estado de Nación existe hace 200 años, estas culturas están acá desde vaya a saber cuándo. Entonces, digo, es eso, y no se trata de hacer un indigenismo, sino de ser humano y tener un poco de empatía por un problema que tiene siglos, digamos, ¿no? Pero bueno,
Sí,
nada.
a ver, esto que decías vos, es muy fácil entender esto. si hay alguien acá que está escuchando esto y no está entendiendo eso y no quiere entenderlo, porque a esta altura no quiere entenderlo, ya está, listo. No escuche más.
No nos siga, ni se acerque.
A esta altura estamos en un punto en el cual es muy fácil informarse, ¿sí? Vivimos en un mundo en el cual la información está por todos lados. Listo, ya está. Hay cosas que ya no se pueden aceptar más. Y también, si nos escuchan y no están en, no son así, pero existen en espacios en los que se va eso, listo, basta. No podemos más aceptar que gente siga diciendo esta mierda y después fijarnos cuando pasa lo que pasa.
No, obvio, sí. obvio. Y que después no entiendan qué pasa lo que pasa. A ver, no se trata de tampoco de hacer un paternalismo boludo de los pueblos originarios, porque no se trata de eso. Sí, son personas, habrá gente mejor, gente peor, no se trata de eso. Pero sí una cuestión de que les no tienen ni siquiera el derecho a existir, digamos, no hay tienen que estar todo el tiempo peleando por tener un lugar donde vivir, digamos, ¿no? O que les ningunen, o les discriminen, o les marginen, y como decía Hockey, peor, les maten, les, ¿no? Entonces digo, imagínense 2 segundos, ¿sí? Si tienen 2 segundos de salir del culo propio y pensar en qué sería estar en esos zapatos, bueno, ¿no? Como dijo Hockey, me parece que no hay demasiado que pensar, ¿no? Pero bueno.
De vuelta, es muy fácil informarse hoy, para estar metido en el culo de uno.
Pero bueno. Nada, eso. Queríamos hacer nuestro pequeño aporte de difusión de literatura, poesía.
Sí, también un poco, digo, creo que un poco este aporte y un poco queríamos hablar de esto porque
sí,
nada, muchas veces pasa, digo, nunca ocultamos esto, jamás ocultamos de lo que pensamos, ni mucho menos.
No, para nada.
Pero hay gente que cae nueva y cree puede llegar a decir opiniones muy violentas y además
también nombrarlo, porque cuando es cierto que hace falta visibilizarlo y lo seguiremos visibilizando todo lo que haga falta, así que porque obviamente esto no va a terminar ahora ni dentro de mucho tiempo, con lo cual o nunca, con lo cual hace falta, entonces bueno, qué sé yo, doctor, creo que hemos cumplido.
Creo que hemos cumplido, y si creen que no,
hacemos otro. Claro, y hacemos otro.
Hacemos ampliamos.
Claro. Y hacemos un año entero de podcast.
Un año entero de talleres sobre
poesía, claro.
Tienen que nos pagar.
Bueno.
Bueno, gente, un abrazo enorme, y esto fue Taller de Literatura y Escritura,
el podcast.
Nos vemos la próxima.